AMBA, un gran desconocido.
Un espacio de pensamiento y análisis, un recorrido real e imaginario por los misterios ocultos de la región más poblada, cosmopolita, compleja y diversa de la Argentina.
AMBA, un gran desconocido, retrata y descubre la zona más conocida y desconocida de nuestro país.
Una mirada distinta que nos lleva a desentrañar los enigmas y desafíos pendientes de la región que habitan el 40% de los argentinos.
Conducción, Cristian Herrera.
Tú no tienes que hablar.
Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de AMBA, un gran desconocido. Esta propuesta que hemos dado en llamar como esta zona geográfica de la Argentina tan cosmopolita, tan variada, tan atravesada por fricciones, por tensiones, por entramados sociales que a veces no se ven en la superficie, pero son los que van ciertamente determinando muchas veces la capacidad de soñar, la capacidad de progresar, la capacidad de incorporarse a una sociedad económicamente activa y que permita el progreso social. Y por eso hemos decidido intentar desentrañar justamente lo que está debajo de la superficie. Quienes conocen el Río de la Plata deben saber que esto que uno ve como algo absolutamente homogéneo está atravesado por canales muy definidos por donde pueden pasar los barcos, y en todo el resto del Río de la Plata los barcos encallan. Y por eso tomamos este desafío de buscar desentrañar estos canales subterráneos o subacuáticos, esto que no se ve, para poder determinar, definir y crear también un espacio de pensamiento en el cual podamos discernir cómo deberían ser los canales, cómo transitar los existentes y cómo modificarlos para que la Argentina pueda saldar la deuda que la democracia tiene con los pobres crecientes que se generan producto de un sistema de exclusión permanente. De este y de otros temas vamos a charlar con nuestro invitado del día de la fecha, el licenciado Javier Cubillas, que es un especialista en asuntos públicos. La verdad que tengo el gusto, el honor y el placer de ser un amigo personal de él y de haber trabajado juntos también. Y lo cierto es que él tiene una mirada alberdiana, pero sobre todo una mirada sistemática y profunda sobre los regímenes de buena gobernanza, de transparencia, de acceso a la información como pilares del progreso social. Creo que nos va a permitir seguramente echar luz en algunos de estos canales y en algunos de estos procesos históricos. Y antes de entrar a la charla con Javier, quiero dejarles, esta vez cambiando un poco el orden del programa, que siempre tiene mi editorial hacia el final, quiero dejarles algunas reflexiones sobre este proceso electoral que nos convoca este domingo a una selección de candidatos y que nos encontrará en noviembre eligiendo a nuestros representantes. La verdad es que debo decir que pocas veces he visto en la historia del regreso a la democracia hasta hoy una campaña tan paupérrima, tan mediocre y tan carente de contenidos como la que se está dando en estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y esta carencia de contenidos viene de las dos coaliciones principales. La verdad es que los candidatos que se proponen están desdibujados, fundamentalmente los candidatos oficialistas. La verdad es que no se sabe muy bien qué piensan. Tenemos una sexóloga que nos dice lo que tenemos que hacer y que explica que la depresión del año 30, la caída de las torres y algún otro evento mayor de la historia de la humanidad se dio por los movimientos astrológicos. El nivel de carencias intelectuales de Victoria Tolosa Paz es realmente alarmante, y si es la mejor propuesta que tiene el kirchnerismo para la provincia de Buenos Aires, realmente debieran revisarse muchas categorías políticas. Pero por otro lado, la coalición opositora responde con afirmaciones enlatadas producto de los focus group, y no se sabe muy bien a veces qué es lo que responden. Entonces, los presuntamente moderados dieron una lucha nada moderada para quedarse con los lugares de privilegio, y se encontraron con que después tenían que enarbolar un discurso de mayor dureza, y no saben hacerlo, y les queda mal el discurso de mayor dureza. Entonces, de alguna manera, corrieron, en lugar de ocultarlo, corrieron a buscarlo al expresidente Mauricio Macri como forma de consolidar ese voto que refleja por lo menos un 30% de la sociedad argentina, y que se les escapaba en base a esta modalidad de hablar sin decir mucho. Y creo que esto define de alguna manera a lo que es la política, lo que es la clase política, lo que es, casi diría, lo que se está transformando en la casta política, que es hablarnos mucho, y cuando uno termina de hablar, cuando uno termina de escuchar, cuando uno termina de interactuar, darse cuenta que no nos dijeron nada. Hay elementos centrales de la vida política: el progreso, el trabajo, la transparencia, la corrupción, que ya no forman parte de la agenda de los políticos. Y la agenda de los políticos está conformada por las prioridades y por las conveniencias de los políticos. Y escuchamos diputados que no saben cuántos asesores tienen, diputados que no pueden definir claramente la cantidad de gente que trabaja para ellos, y que se ofuscan cuando se les pregunta sobre el tema, en actitudes que revelan claramente que se consideran una casta. Esto de casta tiene que ver con el concepto de ser superior, de tener privilegios. Y la verdad es que la única clase que no ha sufrido ningún detrimento a sus ingresos, a su calidad de vida y a su progreso social en los 38 años de democracia ha sido la casta política. Un tema que sin duda hay que revisar, una deuda que sin duda hay que saldar, y que lamentablemente no parece estar entre las prioridades de los propios políticos. Dicho esto, vamos a una pausa, vamos a escuchar un poco de buena música y volvemos ya directamente a recibir a nuestro invitado de hoy.
AMBA, un gran desconocido, con la conducción de Cristian Herrera.
You
Por Radio Cultura 97.9 estamos compartiendo AMBA, un gran desconocido, un espacio de pensamiento crítico y propuestas.
Bueno, y como lo prometido es deuda, recibimos entonces a nuestro invitado del día de la fecha. Ya fue suficientemente presentado y tengo el gusto de saludar a Javier Cubillas, que además de un excelente analista de asuntos públicos, es un amigo, así que te saludo, Javi. ¿Cómo andás? ¿Todo bien?
¿Cómo estás, Cristian? La verdad, de 10. En estos momentos que estamos viviendo son realmente sumamente jugosos para el análisis, así que muy contento de que me convoques y poder charlar un rato respecto a qué está pasando en la realidad argentina hoy por hoy, ¿no?
O sea, que me decías eso y bueno, charlábamos un poco antes fuera del aire de eso y tratamos de salir de la coyuntura, pero la coyuntura a veces es tan vertiginosa que casi como el epicentro de un huracán te vuelve a traer centrípetamente para el medio, ¿no?
Para el medio.
Y hablábamos del... Fuera del aire le cuento a la audiencia, hablábamos un poco del primer kirchnerismo y de este remake que más que tragedia parece una comedia. Y te quería pedir que nos hagas una primer semblanza de tu pensamiento de estos últimos 20 años de historia política de la Argentina, digamos, arrancando desde la caída de la Alianza hasta la actualidad en grandes rasgos. ¿Cómo ves vos estos movimientos a la luz de la buena gobernanza, de la transparencia, del incremento de los niveles de representatividad de los políticos? Bueno, desde el ángulo que vos quieras darle.
Bueno, mira, Cristian, ahí, digamos, claramente uno tiene múltiples visiones que le podría dar a estos 20 años, pero desde, digamos, fines de los 90... Una cuestión que se instaló decisivamente fue que la sociedad civil pasa a ser un actor fundamental en la política. Ya no hablo de las ONG, sino los movimientos sociales. Comienzan a ser actores claramente que inciden desde afuera y desde adentro en las políticas públicas, y ahí hay de alguna manera una desestructuración de esa institucionalidad que había con anterioridad, ¿no? Más acartonada, más formalista. De alguna manera la Argentina entra en un proceso resultante del que se vayan todos, donde la calle claramente, para bien y para mal, para bien porque es parte de la democracia, para mal porque muchas veces dio lugar a conflictos de alto poder, digamos, cuando uno vio movilizadas estructuras, por ejemplo, muchas veces gremiales o grupos de extrema izquierda o en algún caso de extrema derecha. Entonces, la política se amplió en ese sentido. La política ya no se hace solamente en un pasillo, en un escritorio. Claramente tenés que estar constantemente monitoreando qué pasa en la calle, y ahí obviamente quienes replican y quienes juegan con un poder multiplicador de voces son los medios, aun cuando obviamente tienen su orientación o tienen su perspectiva clara y uno sabe a qué público se dirigen y cuál es la bajada. Hay un vínculo muy fuerte entre lo que son movilizaciones y lo que son medios. Lo otro tiene que ver claramente con que lo que en un momento fue una esperanza para una gran parte de la Argentina, que fue la primera época del kirchnerismo, si uno quiere, hasta el 2007, 2006, 2007, choca después de golpe, quizá por no permitirse de alguna manera también, digamos, salir de ciertos dogmas, salir de cierto, como suele ocurrir, ¿no? Que el poder muchas veces se comienza de alguna manera a petrificar, deja de tener flexibilidad, y cintura, y choca contra no solamente el sector más importante en materia de producción, sino que paradójicamente que sostiene a gran parte del aparato estatal, porque Argentina, si algo necesita producir, son dólares para vivir. Y paradójicamente la política se choca contra el aparato productivo, por un lado. Y por el otro, de alguna manera ese golpe tan fuerte que genera lo que hoy llamamos una grieta, pero que en verdad es una grieta más de las tantas que tuvimos, que gracias a Dios no termina siendo una ruptura del sistema, que era el miedo que todos teníamos. Genera hasta el día de hoy una tensión muchas veces que uno no termina de entender. Otros países.
Hablabas de ese choque, ¿no? De ese choque que podemos instalar claramente en la 125, un choque particular, digo, porque analizando figuras del hoy, una estrella rutilante en el firmamento de Juntos por el Cambio es quien firmó la resolución 125 y se codea con quienes estaban marchando para resistirla. Y un candidato también de Juntos por el Cambio o de Juntos por Mendoza es Julio Cobos, que era el vicepresidente Cristina, como una suerte de política líquida o a veces incluso hasta gaseosa. Pero coincide la 125 con el momento que ese ciclo populista se empieza a quedar sin recursos. ¿Te parece
Exacto.
que la existencia o no de recursos marca un poco la trayectoria del kirchnerismo y la evolución y la petrificación dogmática de la que hablabas?
Es decisivo, la verdad que es decisivo porque uno ve en todas las experiencias que el populismo se desarrolla por su propia lógica, ¿no? De no tener intermediación, de manejarse de manera cara a cara, supuestamente, ¿no? Esto lo digo figurativamente con el pueblo o con lo que constituye el pueblo para el populismo. Y si no tiene recursos, no puede hablar, no puede interactuar. Porque claramente no hay ningún bien, digamos, que en nuestras necesidades básicas logre algún tipo de satisfacción. Entonces, como la política tiene también esa dimensión claramente, no solamente de ordenar el conflicto y administrarlo, sino también de satisfacer necesidades, o al menos para algunos establecer reglas que permitan la satisfacción de necesidades. Por ejemplo, sería un pensamiento más liberal que diría, hay que poner reglas claras, que cada uno según sus competencias trabaje, ¿no? Y obtenga lo que necesita. Pero el populismo dice, no, yo pongo las reglas, pero además te aseguro que ciertas cuestiones no te van a faltar. Entonces, en ese ejercicio que necesariamente es de redistribución y por tanto es de conflicto y de tensión, con el sector productivo se asume que va a definir cuáles son las necesidades que va a satisfacer, y si eso no lo puede hacer, se queda sin sustentación. El relato, de alguna manera, se queda sin la parte real. Y como sabemos, principalmente lo que estudiamos comunicación, no hay comunicación si antes no hay política. Esto es clave, es decir, la comunicación per se cae en el vacío si antes no tiene gestión, si antes no tiene recursos para administrar. Y eso es lo que le ha pasado ya en 3 ocasiones al menos al kirchnerismo, por citar. Y en ese punto juega también las 2 dimensiones que te voy a sumar al análisis. Esto que decías de que claramente la ampliación que se dio de un lado por la incorporación de los movimientos sociales y que la política se expande, también obviamente terminó de romper con esta división de un sistema bipartidista. Hoy tenemos, como yo me animo a proponer y a ver, ya ni siquiera como coaliciones de partidos. Hoy vemos coaliciones personales, por lo mismo que vos decías. Hoy en verdad son personajes que tienen algún atributo que algún sector en particular le parece representativo, y esos actores viajan dentro de este ecosistema político y se posicionan de acuerdo al momento, al periodo, a cómo está el clima político, y tranquilamente pueden reacomodarse. Digamos, no...
¿Vos sabés que son, yo los considero algunos, algunos emergentes, otros objetos de estudio y otros objetos de maleable de los focus group? Realmente hay algunos dirigentes políticos que cuando le preguntas qué piensan de algo, piden una encuesta para saber qué es lo que tienen que pensar, y eso realmente le hace bastante mal a la Argentina, y fundamentalmente algunos dirigentes incluso muy, muy representativos, lamentablemente, de Juntos por el Cambio. Pero te quería llevar a un plano, te quería llevar a una pregunta que me surgió mientras vos hablabas, y digo, el kirchnerismo se quedó sin recursos, y la política o la comunicación kirchnerista empezó a caer en ese vacío, pero sin embargo, y a pesar de eso, al haber hecho un efecto igualador y al empezar a decirle a la creciente cantidad de pobres que lo único a lo que podían aspirar era a un plan y a un asado y a seguir siendo pobres, y a enaltecer a un líder que los iba a mantener en la pobreza, porque finalmente el kirchnerismo nunca les promete a los pobres que van a dejar de ser pobres. A pesar de eso, sacó casi el 50% de los votos en el balotaje de 2015. Digo, la sociedad, no es cierto que la sociedad le dio la espalda al kirchnerismo. Sacó los mismos votos con los que ganó en el 2019.
Sí, exacto. Bueno, ahí hay algo muy claro, y que tiene que ver con que uno, cuando comienza a hablar de la sociedad de por sí es un concepto hoy gaseoso. Claramente, uno tiene que después necesariamente comenzar a segmentar y sectorizar, porque lo que uno encuentra es que claramente... Hay un pasado que en algún momento aspiracional, ¿no? Que se vuelve, que la gente no quiere dejar de que vuelva a pasar, ¿no? De que esté presente. Vos fíjate, si hoy hablas con, no sé, yo tengo casos muy concretos de familiares todavía que hoy tendrán 70, 80 años y que me siguen hablando del peronismo con un amor, con un recuerdo tan, tan afectuoso, con más allá de lo que realmente haya ocurrido, ¿no? Sino qué les quedó en la cabeza para mantener un voto, seguir votando el peronismo, aunque hoy lo que estén votando no tenga nada que ver con lo que ellos vivieron, inclusive, ¿no? Porque recibieron un juguete, porque recibieron o pudieron acceder en su momento a una casa, porque el padre consiguió trabajo en una empresa, qué sé yo. Se quedaron con una imagen, con un pasado, que muchas veces es lo que en política llamamos el mito político, el mito fundante de una organización política, Y creo que esto mismo es lo que una generación tiene hoy intermedia, entre 30, 40 años, tiene, digamos, inserta, tiene de alguna manera como parte de su identidad, y que eso de alguna manera varía poco respecto al momento económico por el cual estén pasando. Con lo cual es lo que constituye este famoso voto duro, que todos sabemos que Cristina tiene entre 25 y 30%, y que cuando uno hace el análisis económico se encuentra que es el sector que claramente está por debajo de la línea de la pobreza. Ahora, yo ahí siempre analizo, y digo lamentablemente, ¿qué le podemos pedir a ese sector cuando el sector claramente, desde un grupo político y desde otro grupo político, muchas veces sin querer, queriendo, o por errores, o por lo que fuese, no ayudaron a que ese sector salga de esa situación? ¿Qué le podemos pedir respecto de cambio de perspectiva, ¿no? Es como un ejercicio sumamente idílico, diría yo. Lo cual es preocupante, por un lado. ¿Por qué? Porque realmente, digamos, y esto tiene que ver con una cuestión ya generacional, y estamos hablando de los próximos 20, 30, 40 años, es un sector que realmente, si no hay, como decimos en la política, un análisis más duro, si no hay fierros, si no hay inversión, si no hay una educación, pero realmente que vaya a un punto capilar, digamos, de ese sector, no hay cambio de mentalidad. Y no hay cambio. Es decir, muchas veces decimos, bueno, ya vamos a salir. Y termina siendo algo solamente evocativo. No tiene otra dimensión. Ya
sí, más que evocativo, ya entra casi en la categoría de lo ilusorio, realmente. La verdad es que pensar que una degradación cultural, educacional y de naturaleza del entramado social que la democracia generó en los últimos 38 años se va a reconvertir con incrementos de las dosis de los tratamientos que nos llevaron hasta acá, es por lo menos estúpido en los términos de Einstein, ¿no? De buscar resultados distintos sin variar el método.
Vos fíjate en estas dos cuestiones, ¿no? Es la misma dosis y cada vez esa dosis viene con menos anticuerpos, diríamos, porque hoy se discute, y lo escuchaste y te lo has planteado más de una vez, esta cuestión de la reconversión de los planes para que obviamente se articulen con el ingreso al trabajo formal y por el otro lado, mejorar el sistema de planes, que haya un solo plan, digamos, una renta universal, como llaman, a la europea, y que eso sea el piso, ¿no? Como una cuestión de derecho ciudadano. Ahora, si vos estás en una economía inflacionaria, ¿qué sentido tiene eso? Ninguno. Si estuvieses en una economía en crecimiento con una moneda estable, aun cuando digo estable es adecuarla a la competencia, ¿cierto? Está sujeta a cierta estrategia de evaluación por los propios movimientos económicos que hay a nivel internacional, pero la inflación que tenemos no te permite bajo ningún punto de vista establecer un piso de dignidad estableciendo un programa, por ejemplo, de renta básica universal. Te lo desarma en el mismo momento que lo estás planteando, lo estás configurando como ley. Lo vuelve irreal como tal. Entonces, cuando uno ve eso, dice, bueno, ya es una política que al anunciarla desde, no sé, el envío, poner el proyecto del Ejecutivo al Congreso, ya se volvió en el aire.
Se volvió obsoleta antes de promulgarla, exactamente.
Porque es claramente una política fiscal, económica, que debe ser realmente una política de Estado, que no está. Y por lo otro, desde lo cultural, en un momento, vos te acordarás bien que desde la ciudad se da un debate muy grande, y de hecho lo planteó en un momento un legislador que hoy es ministro nacional, y dijo, no hay nada más digno que vivir en la villa. o algo como vivir en la villa es digno, hay un acto de dignidad. Y uno lo puede pensar desde distintos puntos de vista. Uno culturalmente puede decir, obviamente que hay atributos ahí, del punto de vista cultural y social, que uno no puede dejar de reconocer, que obviamente pueden ser positivos, porque tenés una comunidad, porque tenés un sostén, porque tenés en muchos casos comedores, sistema de asistencia propia, sistema de intentar conservar lo mínimo de humanidad. Pero cuando eso viene de la política, que es la que tiene que intentar dar soluciones, la respuesta no es, está bueno que te quedes ahí. La respuesta nunca puede ser, está bueno ser villero. Que sea parte de tu identidad, que sea parte del lugar que te tocó nacer y que vos encuentres, vos como persona, elementos que te dignifiquen, es una cosa. Pero que te imponga el sistema político, que te determine, que te genere un estereotipo y que diga, está bien que estés ahí y que sigas ahí, no, digamos,
Bueno,
todos
lo que pasa
sabemos
es
que
que
es
si
un
vos no.
retroceso, es vivir feudalmente en la posmodernidad.
Lo que pasa es que si vos no promovés la identificación con el statu quo y promovieras los vectores de movilidad social a través de trabajo, a través del crecimiento, a través de la educación, promoverías la libertad.
Bueno,
Y
por eso digo.
la libertad es el enemigo jurado del populismo.
Por eso digo, eso es paradójicamente promover el estancamiento. Y no hay oxímoron más grande que ese. ¿Cómo voy a promover el estancamiento? Digo, es en términos de lo que uno más querría en todo sentido es, porque sabemos lo que implica para mucha gente vivir en la villa, es que eso se urbanice, que tenga el título de propiedad, que esa persona pueda decir que tiene una calle con un número, porque eso también le permite después. Cuando vean el currículum, por los propios sesgos que tenemos dentro de la sociedad, que está integrada por un montón de cuestiones que juegan a un nivel micro de la diaria, que tienen que ver con cómo nos vemos nosotros a sí mismos dentro de la sociedad, ¿no? Y cómo discriminamos o no, cómo impulsamos o no, digamos. Hay mucha gente que no puede avanzar. Digamos, y no puede, y teniendo capacidad, trabajando, ahorrando, ¿no? Es decir, está sobre de alguna manera una casa de papel sobre base de arena, no puede dar el salto, ¿no? Muchas veces no le puede llegar a dar siquiera a la generación que está criando el salto a la universidad, como decían nuestros padres, ¿no? Y eso es esa es la finalidad de la política, digamos, intentar equiparar o dar herramientas para la autonomía, para el pensamiento crítico, para el respeto al proyecto de vida personal, a la elección personal de su estilo de vida. Eso hemos visto que claramente para un sector se ha obturado, y se ha obturado por mucho tiempo, que es lo que a uno le duele, le asusta, no lo puede creer en términos políticos. Y en parte, un poco por lo que hablaba respecto de la libertad, la otra dimensión que te iba a plantear era, tiene que ver con la corrupción, en un punto, que uno puede decir, bueno, digamos, todos los gobiernos han tenido una cuota mayor o menor, más o menos sistémica, más o menos escandalosa, pero sí lo que hay es claramente un avance. Sobre las instituciones, en esta cuestión de que la política no solamente ve personajes que pueden saltar, de hecho, el gran ejemplo fue el famoso Borocotó, en esta cuestión de que hablamos, ¿no? De personajes que pasan de partido a partido, o de sector a sector, sin siquiera ponerse colorado. Un elemento muy, muy, muy importante dentro del régimen institucional es que desarticular todos los sistemas de control. Que de hecho, vos lo sabés bien, gran parte de la discusión de los 90 y creo que fue una de las pocas cosas que, positivas que dejó los 90 en términos de discusión o de alta discusión política, fue la reforma constitucional del 94. Los resultados fueron dispares, algunos fueron no queridos, pero finalmente lo que se institucionalizó, al menos formalmente, se terminó de desarticular en los hechos reales, y aún hoy vemos, porque en muchos casos son solamente tandas publicitarias o avisos pagados en las redes de que se está trabajando por la transparencia, pero la opacidad en términos de gestión que se vivió desde 2003, básicamente el hecho concreto es la intervención del INDEC. Desde que tocaste el INDEC para acá, rompiste un elemento, un indicador fundamental de un barco para saber a dónde tiene que ir. Y sumado a eso, que es un logro, si se quiere, del anterior gobierno, cuando logra la ley de acceso a la información pública y logra generar la agencia de acceso a la información pública, y pone una persona muy respetable, después de eso volvemos a caer en que lo primero que hace el gobierno actual, digamos, coayudado con la pandemia y demás, es quitarle recursos, quitarle sostén a quien era el director. El director termina renunciando y a hoy llevamos 9 meses ya de una agencia sin su director, sin su principal responsable, y que no es, digamos, no está desligado a esto. Los escándalos que tenemos ahora, por ejemplo, Olivos y otros, cuando uno ve la información, cómo llega, cómo se retrasa o no se responde, o la que llega es incompleta, o la que llega con planillas que no, en verdad no te informan nada, o te informan escuetamente algo, no teniendo un responsable, y además no teniendo un jefe de gabinete que vaya a cumplir lo que... Porque, ni en pandemia ni ahora, siquiera tiene que trasladarse al Congreso. Podría hacerlo por Zoom, digo. Tampoco lo hace. Entonces la opacidad fue un elemento muy importante que se fue de alguna manera comiendo las instituciones. Y ese es un dato que todavía hoy no termina de alguna manera de salir de la agenda pública, el elemento de la transparencia, gracias a que una parte de la sociedad civil insiste y denuncia y se moviliza por eso. De hecho, la Ciudad de Buenos Aires está pronta a arreglar una ley de integridad relacionada a temas de transparencia, pero después si vos ves el panorama en el resto de las provincias, es casi una rareza hablar de esto.
O sea, que bueno, ahí me invitás a una reflexión interesante, porque justamente quería abordar este tema de la corrupción y la opacidad desde el contraste de las coaliciones. Y hacerte una pregunta. Yo personalmente tengo una posición muy crítica y vi incluso salir de la discusión pública de la coalición de Juntos por el Cambio, la honestidad, la transparencia, el acceso a la información pública, el purismo en la administración de los recursos públicos, lo vi salir del discurso directamente. El otro día escuchaba casi con sorpresa que alguien que aspira a ser candidato a presidente de esta coalición, cuando le preguntaban por los valores, hablaba de la seguridad, la tranquilidad, faltaba que me dijeran los cordones pintados de la vereda y los canales aliviadores. Y eso, ese discurso casi diría municipalista, gestionista, uh-huh. Exacto. Pareciera que de algunos temas ya la coalición que invocaba la transparencia tampoco puede hablar porque se empiezan a acumular los muertos en el placar. No quiero parafrasear a Cis cuando habla del maxiquiosco, pero, sí. Pero recuerdo que un amigo en una reunión política hace poco definió al, algún partido político de Juntos por el Cambio como una pyme donde te esperan con el manual para que fabriques y armes tu propia pyme. Y hay, me parece que hay mucho de que ya no hay coaliciones que hablan de transparencia y coaliciones que practican la corrupción. Hay una casta política que convalida el uso de los recursos públicos con finalidades de vida y de ahorro privado, y lo convalidan horizontalmente. En ese sentido se ha alcanzado una horizontalidad y una Moncloa casi perfecta de aprovecharse de los recursos públicos para vivir de una manera que sus capacidades no le permitirían de ninguna manera en el ámbito privado. ¿Compartís esta mirada?
Bueno, déjame darte tres respuestas en función de la reflexión que haces. Primero, como bien decías, es muy probable que la respuesta que vos escuchaste de esta persona es, como habías dicho anteriormente, esté formateada por qué dicen las encuestas. Es decir, ¿cuáles son los tres primeros temas que las encuestas te tiran de qué son los problemas de la gente? En esta cuestión de la gente, que es gaseosa también, ¿no? Entonces, la inseguridad, falta de trabajo y que, como bien vos decís, no tengo servicios básicos que lleguen a mi casa. Ok. Esos son los temas urgentes. Vamos a ponerlos en esos términos. Entonces, el formato en campaña te dice, no puedes hablar más de tres temas porque la gente no te escucha, no te presta atención. Bueno. Algo de eso hay, pero es como bien vos decís, finalmente ahí lo que termina desapareciendo es la personalidad, digamos, de este referente, como para decir, ok, esos son los problemas que vemos todos, ¿no? Es lo visible, es lo palpable. ¿Qué hacemos por dejar como legado el día de mañana cuando me vaya, algo de fondo, algo que sea realmente radical, un cambio en términos de gestión y cultura, de las dos cuestiones, ¿no? Y ahí claramente desaparece la transparencia de la mano de todos los mecanismos de emergencia que se aplicaron por la pandemia. Es decir, la pandemia se llevó puesta, y si ves los indicadores y si la seguís a una destacada politóloga, Delia Rubio, que está en un organismo internacional, que ahora se me fue el nombre, Transparencia Internacional, vos ves que ya, digamos, hace un trabajo muy importante para intentar buscar indicadores de transparencia, y claramente la Argentina se encuentra, y de hecho cayó desde el 2019 acá, creo que 10 o 12 puestos en materia de transparencia, por lo tanto aumentó la corrupción. Y eso no es algo que se pueda distinguir todavía más en las provincias que tienen menos recursos y tienen más necesidades, por las obvias razones de las transferencias de políticas que desde el 94 se han dado. Entonces, ¿es el común denominador? En gran parte sí. En gran parte esto es así, porque el Maxi Kiosco te puede dar, digamos, lo que te pueden dar dos heladeras y el frente donde van los chocolates, las golosinas y los puchos, digamos, ¿no? No te permite ir, no tenés al lado la ferretería, no tenés al lado, es decir, vuelvo sobre la idea de los fierros, de la estructura, de las cuestiones que van a trascender en el tiempo, las cuestiones institucionales, ¿no? Lo demás ha quedado por ahora en un costado porque no sabemos, tan frágil es la situación, que no sabemos cómo es que, y muchos nos preguntamos, cómo es que esto no voló por el aire ya, por la situación inflacionaria, por la indignación de la ciudadanía, por el cansancio de la ciudadanía, por la pobreza creciente, por los discursos de los distintos sectores políticos que en vez de buscar acuerdos o bajar el tono, lo que hacen es redoblar la apuesta, y si no redoblan la apuesta en el sentido de llevar más conflictividad, terminan siendo totalmente chabacanos, es decir, terminan siendo discursos antipolíticos. Digamos, no hace falta que tenga que a hoy dar ningún ejemplo, pero llegamos a ese punto, ¿no? Digamos, donde no solamente que el conflicto político por momentos se muestra discursivamente en un tono totalmente, digamos, desbocado, sino que encima termina siendo contra la política. Y voy a una palabra que se instaló, realmente se instaló en la opinión pública y que tiene un claro actor que lo ha instalado, que es Milei, ¿no? Que alguien que viene fuera, un outsider, que es el tema de la casta política. Si algo le debemos a Milei, aparte de quizá traer a la multiplicidad de agendas, la multiplicidad de doctrinas, la multiplicidad de perspectivas, es un discurso de vuelta anarco-liberal, algo que había desaparecido, que no hubo ni siquiera en los 90, esto lo aclaro, ni siquiera en los 90 tuvimos un discurso así, es, él habla de la casta política. Tanto habló y tanto denunció la casta política que hoy todos hablamos de la casta política. Antes hablamos de la clase política. Vos fíjate que pasamos de clase, que hasta en términos de tono, de denunciación, de hasta en eso bajamos, ¿no? No tenemos más clase política, lo tenemos casta política. Eso le está a Milei.
Y yo creo que la verdad que refleja la realidad. Sí, porque claro, refleja la realidad.
Después habrá muchas cosas que se puedan criticar de Milei. El tono. Pero en eso instaló en la opinión pública un concepto. Y tiene mucha razón. Porque la idea de casta, cuando uno va a la sociología, así como tiene la idea de comunidad, tiene la idea de sociedad, tiene la idea de sectores, tiene la idea de, o los conceptos de organizaciones, tiene también el de casta. Y el de casta está claramente relacionado históricamente a un tipo de organización que no tiene movilidad. Es decir, y no tiene movilidad en el sentido de que no hay más, digamos, no tiene más ascenso posible y nunca va a bajar.
Sí, es cierto. Ese, por un lado el concepto de inmovilidad y por otro lado también, y no menor en el ideario popular, si se quiere, más básico, al concepto de supremacía y privilegio.
Sí. Bueno, lo de supremacía a mí me asusta, no solo que se instale, porque puede ser una alerta, sino que efectivamente se concrete. Lo que habría que ver es efectivamente si qué respaldo tiene y hasta dónde avanzan estas elecciones, qué posibilidades reales tiene o no de ingresar, pero sí lo cierto es que le sumó algunos condimentos que otros actores, quizá obviamente por ser parte más de lo que antes se llamaba el establishment y hoy dejó de casi nombrarse, no se animan a evocar o no se animan en sí a ser revolucionarios, ¿no? Como dijo Durán Barba, algunos hablan o quieren hacer revolución con consignas que eran de los 60, los 70 o los 80 y hoy están totalmente superadas.
Sí, 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 quedaron totalmente atemporales.
Y es paradójico, y es muy paradójico, porque significa que de vuelta estamos mostrando que en estos 20 o 30 años de democracia la memoria social, la memoria institucional es muy corta, es muy frágil. Digamos, que no tengamos en cuenta mínimamente ciertas cuestiones para hacer comparativas de los últimos 30 o 20 años, elementos de análisis o podamos recordar comparativamente algunas cuestiones, nos deja siempre en un punto de inicio donde es fácil que un outsider o donde es fácil que alguien con un discurso populista te instale una agenda nueva que en verdad es vieja. Y eso está hablando de la cultura política, eso está hablando de la atención que la sociedad le da a la política o le presta a la política, y como siempre se ha dicho, si uno no le presta un ratito de su vida a los asuntos comunes, a los asuntos públicos, a los asuntos políticos, otros se van a ocupar y es muy probable que otros, digamos, esos otros que se ocupen, uno no los conozca, no los vea, porque efectivamente uno ve solamente la punta del iceberg, no todo lo que viene abajo, y te lleve puesto, digamos, en el sentido de que determine tu vida en materia legislativa, en materia de políticas públicas, en materia de acceso a bienes, en materia de todo lo que uno imagina puede ser su vida, ¿no? Y es un costo no menor, porque te puede determinar tranquilamente el punto de partida de un chico hoy de 10 años y quitarle toda posibilidad de ingreso en 5 o 6 años a la universidad, si hoy no tiene los recursos, por ejemplo.
Exactamente, un proceso ciertamente que hay que mirar con atención y que en principio preocupa. Pero bueno, volveremos seguramente a convocarte para ver después de las PASO y después de las generales cómo queda plantada esta famosa simiente de la casta política en función de los resultados. ¿Te parece?
Vamos a ver. Dale, mil gracias, Cristian.
Y así con estas últimas palabras y esta invitación a continuar este análisis, la verdad que una charla muy fructífera y que daba para hacerla mucho más extensa, vamos a volver a convocar al licenciado Javier Cubillas para analizar el proceso electoral de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del próximo domingo y seguramente también después de las elecciones de noviembre. Los esperamos para ver justamente el panorama post-paso el próximo miércoles 15 a las 18, como todos los miércoles por Radio Cultura 97.9. Muchas gracias.
Los miércoles te invitamos a descubrir los misterios ocultos de una región compleja y desconocida. Te llevamos a recorrer el AMBA, ese gran desconocido, atravesado por disputas políticas, tensiones económicas y pujas sociales, con la conducción de Cristian Herrera. Todos los miércoles de 18 a 19 por Radio Cultura 97.9.